Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Jorge, vamos a hablar hoy de otro de los libros de la Iglesia, de la Iglesia primitiva, de nuestra Iglesia primitiva, hablando de los padres apostólicos. Aunque este no es un padre apostólico, pero es un libro como la Didaje, es un libro de los más antiguos que conocemos y se llama La Epístola de Bernabé. Se llama el libro. San Clemente de Alejandría, que hablaremos de él, pero también hablamos de él cuando hablamos de la controversia cristológica. San Clemente de Alejandría, a principios del siglo III, le dio el nombre a estos escritos de Epístola de Bernabé. No hay constancia ninguna que le haya escrito Bernabé, el discípulo de Pablo, que mienta las. Pero por algún motivo que no conocemos, Clemente le dio este nombre de Epístola de Bernabé. Es un breve escrito en lengua griega que está redactado de una forma que no se ajusta a los cánones de la escritura griega antigua, por lo que se ha llegado a la conclusión que esta persona no es de origen griego. Posiblemente sea de origen judío, el que escribió por la sintaxis, ¿no?, que griega, que no es fluida, no es fluida. Así que se cree, por el tema que vamos a ver que trata, se cree que es de un judío, lo que sinceramente no se sabe a quién se le pueda atribuir, como San Clemente, como vimos que San Clemente de Alejandría se lo adjudicó a Bernabé. La composición se sitúa entre la primera destrucción y la segunda destrucción del templo de Jerusalén. Por lo tanto, se sitúa entre el año 70 de nuestra era y el año 130 después de Cristo. Aunque se le llama la Epístola de Bernabé, no se trata de una carta propiamente dicha, sino es un tratado teológico para poner en guardia a los cristianos frente al peligro de los judaizantes. Por eso te digo que esto tiene que estar escrito por un judío. Acuérdate que San Pablo le escribe a los Gálatas asombrado de que la doctrina de los judaizantes se hubiera metido entre ellos.
Así es.
La doctrina de los judaizantes es muy parecido a lo que se llama hoy judíos mesiánicos. Eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que exigían que las personas mantuvieran la ley judía y las prácticas judías. Si tienes en cuenta que el concilio primero de Jerusalén que hizo Pedro con los apóstoles, dejaron bien claro que a una persona que no era judía, que venía al cristianismo, no tenía que ajustarse a la circuncisión ni a ninguna práctica judía, que bastaba con que no comiera los animales sacrificados a los ídolos. Pero hubo una gente que se introdujo en la iglesia, como en Gálatas, en Galacia, tratando de volver a los ritos judíos. Por eso quien escribe esta epístola lo que trata es en poner en guardia a las personas sobre eso. Este libro de Bernabé o Epístola de Bernabé se encontró en el Código Sinaítico. El Código Sinaítico es uno de los códigos de las Sagradas Escrituras más antiguos que se conocen del mundo. Data del siglo III. Y se llama el Código Sinaítico porque se encontró en la biblioteca del monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí. He estado varias veces allí. Ese código sinaítico estuvo desde el siglo III, finales del siglo III, hasta el 1800, en el mismo lugar, sin que nadie lo descubriera.
Wow.
Mira qué cantidad de siglos puestos en un mismo, y lo tenían puesto los monjes para calzar uno de los armarios que tenían los libros. No sabían lo que tenían, lo descubrió un arqueólogo inglés en el siglo XIX. Y para que tú veas, esta recopilación bíblica, que aparentemente es anterior al concilio de Roma y de Cartago, ¿por qué? Porque al final del Apocalipsis tiene la carta de Bernabé. O sea, está todos los libros que conocemos, el Apocalipsis, y tiene adjunta la carta de Bernabé. Porque la carta de Bernabé, en los tres antes del concilio de Roma y de Cartago, se creía que era apostólica porque provenía de Bernabé, uh-huh. Y en muchos lugares estaba incluido en los escritos canónicos. Después del concilio, cuando ninguna iglesia de las que se reunió en Cartago ni en Roma pudieron determinar que realmente había una tradición antigua de que Bernabé había escrito esta carta, como no se encontró, se quitó del canon de las escrituras. Pues, pero no deja de ser un libro muy valioso para nosotros los cristianos. Acuérdate que yo te he dicho varias veces que no todos los libros apócrifos son malos.
Así es.
Hay libros apócrifos como el Evangelio de Judas, el Evangelio de Santo Tomás, que son libros gnósticos, que tienen errores. Pero hay muchos libros como el Evangelio de Santiago, que son literatura de la iglesia del segundo siglo y tercero siglo, que nos habla de lo que creía la iglesia de los primeros siglos. Por eso, el autor de la epístola de Bernabé tiene una visión un poco negativa respecto a las instituciones de las cosas judías. Dice que se ha pervertido desde el comienzo el sentido que Dios quiso dar a las escrituras. Y el autor de la carta de Bernabé solo admite, mira tú, es de los que empieza a ver el Antiguo Testamento desde la forma de vista alegórico. O sea, ver muchas cosas del Antiguo Testamento como una alegoría a lo que va a ser realidad en Cristo. Es el que empieza a hacer, no a leerlo históricamente, paso por paso, no leerlo fundamentalísticamente, sino que empieza a interpretar el Antiguo Testamento. O sea que es un libro muy, muy interesante, que entre el año 70 y 130 de nuestra era. Un libro de nuestra iglesia, por eso que lo estamos estudiando. Un libro de hace 1900 años, como hemos visto la carta de San Ignacio de Antioquía y de San Policarpo, que espero que se le hayan estudiado, que es un lenguaje totalmente católico. Y a pesar de que se cree que no es de Bernabé, está escrita por un judío y nadie ha podido descartar. Yo no descarto la posibilidad que de verdad haya sido escrita por Bernabé. No hay constancia, pero si Clemente de Alejandría, a finales del segundo siglo, le da la autoría a Bernabé, vamos a dejarlo como un punto de suspenso. Y dice así: salud en la paz, hijos e hijas, en el nombre del Señor que nos ha amado. Como sean tan grandes y ricas las justificaciones de Dios para con ustedes, yo me regocijo sobre toda otra cosa y por todo extremo en vuestra bienaventurados y gloriosos espíritus, pues de Él habéis recibido la semilla plantada en vuestra alma, el don de la gracia espiritual. Por lo cual aún me congratulo más a mí mismo con la esperanza de salvarme, pues verdaderamente contemplo entre ustedes como el Señor, que rico en caridad, ha derramado su espíritu sobre vosotros. Hacia tal punto me conmovió, estando entre ustedes, vuestra visita tan anhelada. Fíjate que ya desde este exodio, o este preámbulo de la carta, es un lenguaje netamente católico. Uh-huh. No tiene nada que ver con la forma de hablar ni de los padres de la Reforma, ni de Lutero, ni de Calvino, ni de los protestantes modernos. Es un lenguaje que podemos encontrar todavía en las cartas papales y en cualquier otro tipo de documento de la Iglesia. Sigue diciendo, ahora bien, tres son los decretos del Señor: la esperanza de la vida, que es principio y fin de nuestra fe, y la justicia, que es el principio y el fin del juicio, el amor de la alegría y regocijo, que son testimonio de las obras de la justicia. En efecto, el dueño, por medio de sus profetas, nos dio a conocer lo pasado y lo presente, y nos anticipó las primicias del goce de lo porvenir. Y pues vemos que una tras otra se cumplen las cosas como Él las dijo, deber nuestro es adelantar con más generoso y levantado espíritu en su temor, por lo que a mí me toca, no como un maestro, sino como de uno entre vosotros, quiero poner a vuestra consideración unos pocos puntos por lo que os alegréis en la presente situación. Empieza poniéndose a síntesis de la vida cristiana, que es la esperanza, que es la fe, que es la justicia, que es la alegría. Esa es la síntesis de la vida cristiana que hasta en estos documentos del año de la misericordia se pueden encontrar. O sea que no es un lenguaje ajeno a nosotros. Ahora entra en la materia. Dice, como quiera pues que los días son malos, tú ves que nosotros no solamente no somos los que pensamos que los días son malos.
Así es.
Y a este hombre en el 130 lo pensaba. Como quiera pues que los días son malos y el poder esté en las manos de Acti, hay una palabra que no se entiende ahí en el escrito original, deber nuestro es, entendiendo a nosotros mismos, inquirir las justificaciones del Señor. Ahora bien, auxiliares de nuestra fe son el temor y la paciencia, y aliados nuestros la largueza del alma y la continencia. Mira qué interesante está eso. Dice que los que auxilian nuestra fe es el temor de Dios
y la paciencia.
Y la paciencia. Qué sabiduría tan. Dice que esos son auxiliares de nuestra fe. El temor de Dios, que no es más que reverencia a Dios. Dice que los aliados es largueza de alma, que es la caridad, la generosidad, largueza de alma y la continencia. El esfuerzo que tú haces para apartarte del mal. Sigue diciendo, como estas virtudes estén firmes en todo lo atañedero al Señor, santamente regocíjense con ellas la sabiduría, la inteligencia, la ciencia y el conocimiento. En efecto, el Señor, por medio de todos sus profetas, nos ha manifestado que no tiene necesidad ni de sacrificios, ni de holocaustos, ni de ofrendas. O sea, ya entra en el tema.
Así.
Diciendo, no necesitamos las cosas de la antigua alianza. Diciendo en una ocasión, ¿qué se me da a mí de la muchedumbre de vuestros sacrificios? Dice el Señor, harto estoy de vuestros holocaustos y no quiero. Es las profetas, las palabras del profeta Isaías. Me hartan los holocaustos de ustedes, misericordia quiero. Sigue diciendo, ahora bien, todo eso lo invalidó el Señor, a fin de que la nueva ley de nuestro Señor Jesucristo, que no está sometida al yugo de la necesidad, tenga una ofrenda no hecha por manos de hombre. Y así dice de nuevo a ellos, ¿acaso fui yo quien mandé a vuestros padres cuando salían de la tierra de Egipto que me ofrecieran holocaustos y sacrificios? ¿O no fue más bien eso lo que les mandé a saber? Que ninguno de ustedes guarde en su corazón rencor contra su hermano y que no hagan falsos juramentos. Es lo que dice el profeta Isaías. Es lo que dice el profeta Isaías. O sea que este hombre va haciendo una exégesis con la misma palabra de Dios de la Escritura del Antiguo Testamento, diciendo que no tenemos por qué volver a los antiguos sacrificios, ni a los antiguos, ni a la antigua observancia de la ley. Sigue diciendo, debemos por tanto comprender, no cayendo en insensatez, la sentencia de la bondad de nuestro Padre, porque con nosotros habla, no queriendo que nosotros andemos extraviados al modo de aquellos y busquemos todavía cómo acercarnos a Él. Ahora bien, a nosotros nos dice de esta manera, sacrificio para Dios es un corazón contrito, olor de suavidad al Señor, un corazón que glorifica al que lo ha plasmado. Debemos, por ende, hermano, andar con toda diligencia en lo que atañe a nuestra salvación, no sea que el maligno, logrando infiltrársenos por error, nos arroje como piedra de una onda lejos de nuestra vida. Esto yo creo que le habla muy bien a los estos llamados judíos, más llamados judíos mesiánicos, que casi ninguno son judíos, que todos son de Guatemala, algunos de Cuba, y se hacen llamar judíos mesiánicos. Sí. Y a los adventistas y a los testigos de Jehová, que no son más que judaizantes. Y los testigos de Jehová y los adventistas tienen la teoría que San Pablo criticó en la Carta a los Gálatas, de que tenemos que volver a la observancia de la antigua ley. Y eso es lo que este hombre del siglo II que escribió esta carta nos los dice.
Pero al volver a la antigua ley, estamos negando lo que dijo Jesús.
Bueno, los adventistas tienen una cosa muy rara, un día hablaremos de ello, que dice que la ley que se acabó fue la ley cultural, que la ley alimenticia y las otras quedaron. Y eso es totalmente absurdo, porque los judíos, y yo conozco bien a los judíos porque estaba 29 veces allí, los judíos no distinguen entre ley alimenticia y ley cultural. Para los judíos la ley es la ley, y punto. Cuando se acabó la ley, San Pablo dice en Gálatas, quiere decir que la ley se acabó. No hace falta regresar de nuevo a este tipo de ceremonial ni a este tipo de limitaciones que puso la antigua ley a los judíos. Ahora vamos a hablar del ayuno. El ayuno era vital para la comunidad primera cristiana. Por eso que era gente tan fuerte. Por eso era gente que se entregaba a familias enteras a los leones cantando. Porque el ayuno los había hecho fuertes.
Fortalecer, claro.
Hoy en día tenemos una iglesia débil, aunque tenéis que hacer la salvedad siempre de la iglesia del oriente, de la iglesia de Siria e Irak. Pero fíjate qué interesante, porque yo estaba viendo en mi iglesia católica melquita, que la iglesia de las iglesias bizantinas, la iglesia del oriente, ayunan 4 veces al año. Y ahora están en un ciclo de ayuno que se llama la cuaresma de los apóstoles, para la preparación de San Pedro y San Pablo. Después ayunan otra vez para la Asunción de María. Después hacen el ayuno de Adviento y después hacen el ayuno de Cuaresma. Hacen 4 y otro ayuno en Pentecostés. O sea que no dudes que esa fortaleza que tienen nuestros mártires de Irak y de Siria es una fortaleza dada por el mismo ayuno que en Occidente nosotros hemos dejado de ayunar. Y dice así este hombre del siglo II. Dice después otra vez acerca de estas cosas. ¿Para qué me ayunáis de modo que hoy solo se oyen los gritos de vuestra voz? No es este el ayuno que yo me escogí, dice el Señor, no al hombre como yo que humille su alma, ni aun cuando doblen como un aro vuestro cuello y vistáis de saco y os acostéis sobre cenizas, ni aun así lo llaméis ayuno aceptable. Está hablando del ayuno de los judíos, que acuerda que Cristo lo dijo, era un ayuno externo, que se ponían ceniza en la cabeza y se demacraban para que la gente dijera, mira qué piadoso.
Qué piadoso es. Así es.
Sigue diciendo, a nosotros empero, nos dice el Señor, he aquí el ayuno que me elegí, no al hombre que humilla su alma, sino desata toda atadura de iniquidad, rompe las cuerdas de los contratos violentos, despacha a los oprimidos en libertad y rasga toda escritura inicua. Rompe su pan con los hambrientos y viste a un desnudo. Recoge en su casa los sin techo. Si viere a un humilde no lo despreciará, ni se apartará de él de su propia sangre. Entonces tu luz romperá matinal y tus vestidos resplandecerán rápidamente y la justicia caminará delante de ti y la gloria de Dios te cubrirá. En conclusión, hermanos, mirando anticipadamente el Señor longánime que el pueblo se prepara a su amado, ha de creer con sencillez anticipadamente como nos lo manifestó en todo, a fin de que no vayamos como prosélitos a estrellarnos en la ley de aquella. Este hombre le hace a las personas, le dice, no actúen como los prosélitos judíos. El ayuno que nosotros tenemos que hacer no es un ayuno externo, que todo el mundo lo vea y que todo el mundo... Es un ayuno que si no va marcado con la caridad, es un ayuno que está vacío. Es a dieta. Y eso es lo que es, un ayuno. Te tiene de comer. Si no va unido a la oración y a la caridad, lo que estás haciendo es dieta.
Claro.
O sea que dirá desde esta época, como le dice, para que no se estrellen contra los prosélitos, se refiere a los prosélitos judíos. Sigue diciendo, así pues es preciso que escudriñando muy despacio lo presente, inquiramos las cosas en que puede salvarnos. Huyamos por ende de modo absoluto de todas las obras de la iniquidad. a fin de que jamás las obras de la iniquidad se apoderen de nosotros y aborrezcamos el extravío del tiempo presente, al fin de ser amados en el porvenir. Fíjate que ya está diciendo muy bien ya este hombre, hace 1800 años, que no dejemos con lo que dijo Pablo VI, el misterio de la iniquidad, que no dejemos que la iniquidad, que el misterio de lo malo se adueñe de nuestra alma. Sigue diciendo, hablando ahora de la alianza, además les ruego una cosa, como uno de vosotros que soy y que particularmente os amo a todos más que a mi propia alma, y es que atendáis ahora a vosotros mismos. Está hablando de los que perdieron la ley de Moisés, del pueblo judío. Dice, en efecto, la Escritura, y estaba Moisés en el monte ayunando por espacio de 40 días y de 40 noches, y recibió la alianza de parte del Señor, las tablas de piedra escritas por el dedo de la mano de Dios. Mas como ellos se volvieron a los ídolos, la destruyeron. Dice, en efecto, el Señor de esta manera, Moisés, Moisés, vas a toda prisa, pues ha prevaricado tu pueblo, los que sacaste de la tierra de Egipto. Habla la alianza, como la alianza que hizo Dios con Israel. Y nos va a decir ahora a continuación, cómo no basta poseer la alianza, porque los judíos poseían la alianza, pero ¿qué pasó? No la cumplieron.
No la cumplían, así es.
Eso también nos puede pasar a nosotros. No basta poseer la alianza, hay que cumplirla. Por eso dice ahora, muchas cosas quería escribiros, no como maestro, sino como dice, con quien gusta, no faltar en lo que tenemos. De ahí que me apresuré a escribirles, aún siendo escoria vuestra. Por tanto, atendamos en estos últimos días, pues de nada nos servirá todo el tiempo de nuestra fe, si ahora, en el tiempo inicuo y en los escándalos que están por venir, no resistimos como conviene a hijos de Dios, al fin de que el maligno no se nos infiltre. Eso no sirve hasta para nosotros hoy en día.
Así es.
Huyamos de toda vanidad, odiemos absolutamente las obras del mal camino, no vivan solitarios, replegados en vosotros mismos, como si ya estuviéramos justificados, sino reuniéndonos con un mismo lugar. Inquirid juntos lo que a todo en común conviene. O sea, ya prácticamente, pues, nos sigue a nosotros, nos sirve lo que estamos viviendo en este momento. O sea, lo que hemos dicho continuamente en las clases, Jorge, que ha cambiado la tecnología, ha cambiado las modas, pero el hombre sigue siendo exactamente
el mismo.
Igual.
Mismo. Es increíble que esas cartas, o sea, es como si hubieran sido escritas este año, ¿no? Por algún papa y
exactamente.
Sean para todos los obispos.
Vamos a seguir la semana que viene, porque habla inclusive de la expiación, como hemos hablado en la Eucaristía, porque Bernabé lo que hace es dejarle a la gente bien claro que la antigua ley se acabó. Y no se dejen confundir por los judaizantes, por las personas que quieren llevarlos a de nuevo a la circuncisión y a guardar ritos antiguos. Como dice Pablo en Gálatas, no me vengan a hablar de lunas nuevas ni de sábado, ya todo eso es pasado.
Claro.
Tenemos una nueva alianza. Antes de pasar al último anuncio, Jorge, quería hacer una aclaración a los hermanos porque parece que alguien ha llamado al radio a decir que yo estoy muy enfermo y que se han suspendido todas las actividades, peregrinaciones y retiros de nuestro grupo. Y quiero decirle a los hermanos que debe ser una broma de mal gusto, porque gracias a Dios yo gozo de buena salud y ninguna actividad de nuestro ministerio se ha cancelado. Al contrario, estamos con estas peregrinaciones que voy a hablar de ella ahora. Así que le pido a los hermanos que, aunque estoy perfectamente bien, porque que oren para que eso redunde en salud mía y en bienestar del ministerio. Queridos hermanos, queremos recordarles la peregrinación que tenemos de septiembre 24 a octubre 9 a los santuarios de Francia, con nuestro ministerio Siloé, conmigo y con el padre Rafael Abreu, carmelita descalzo, que va a ser nuestro guía espiritual. Va a ser un viaje hermoso porque vamos a hacer una M sobre Francia, como la M de María. Es el recorrido que vamos a hacer visitando santuarios conocidos como Lourdes, Lisieux, la Medalla Milagrosa, Nevers, el Monte San Michel, pero también muchos santuarios y milagros eucarísticos y apariciones que son desconocidas para nosotros aquí en América. Tenemos un programa bien hermoso. Si tú estás interesado en este viaje y quieres la información, te rogamos que llames al 305-303-1340. 305-303-1340. Que el Señor te bendiga y mantente sobre esta roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.